gran placer estar con ustedes aquí en Athens. Es el pueblo donde me crié. En aquel tiempo, 1970, por ahí, jamás pude imaginar que iba a haber tanta gente hispana en el pueblo. Pero gracias a Dios que hay muchos hoy en día. Si no me conocen, yo vivo ahora en New Jersey y trabajo con una congregación a como 20 kilómetros de Nueva York y también con una congregación en la ciudad de Nueva York. Dos congregaciones de como 50 hermanos. Pero me crié aquí y siempre cuando hablo inglés allá todos se dan cuenta que no soy de allá. Qué bueno volver a este pueblo, mi pueblo donde me crié, y ver a tantos buenos hermanos de habla español. Vamos a hablar hoy de un texto algo difícil. A veces leemos la Biblia y encontramos esos textos y comenzamos a rascar la cabeza. ¿Qué significa este texto? El texto es Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Es la historia de Jesús y cómo sanó a un ciego en dos pasos. Y quizás usted lo ha leído y ha pensado, ¿qué significa esto? Solamente se encuentra esta historia en el libro de Marcos. No se encuentra en Mateo, tampoco en Lucas, y por supuesto no se encuentra en Juan. Vamos a leer el texto primero, analizarlo y llegar a la parte más difícil. ¿Okay? Versículo 22. Jesús fue a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocase. Entonces, tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea, después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó, ¿ves algo? Al mirar, él decía, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Pero antes de llegar a la parte que más llama la atención, ¿dónde pasó eso? Bethsaida, el hogar de Felipe, Andrés y Pedro, al norte del mar de Galilea. No muy lejos, como ustedes ven, de Capernaum. Pedro tenía una casa en Capernaum y es posible que hubiera tenido una también en Bethsaida. ¿Qué más vemos de la historia? Rogaron a Jesús que tocara a su amigo ciego. Cuando tenemos amigos con problemas médicos, ¿qué queremos para ellos? Queremos ayudarles a encontrar a un buen médico. Pero ¿cuánto queremos recomendar al gran médico, a Jesucristo? ¿Qué más vemos? Le sacó fuera de la aldea. ¿Y por qué Jesús lo habría hecho? No dice exactamente aquí, pero estamos hablando de una etapa en el ministerio de Jesús cuando siempre andaba inundado con gente. No podía casi caminar por las masas de gente. Entonces quizás le sacó fuera de la aldea para sanarle en un lugar aparte, para poder seguir caminando y trabajando. ¿Y por qué le escupió y le mojó los ojos con saliva? Si usted sabe, favor decirme al salir aquí, porque yo no tengo la menor idea. Me hace pensar en el ciego en Juan 9, ¿verdad? Donde hizo lodo con saliva y le untó los ojos, pero no sabemos. Pero el hombre tuvo que aceptar que Jesús lo hiciera, ¿verdad? A veces tenemos que aceptar que Jesús haga cosas que no entendemos. ¿Cómo habría sido eso de ver a hombres andando como árboles? ¿Algo así? No sé, no explica, pero es como un hombre, como un árbol, ¿verdad? Es un francotirador, yo creo. ¿Algo así? No sé, pero habría sido algo raro. 25 y 26. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿qué es lo que más nos llama la atención? ¿Por qué el texto es difícil? Que Jesús le sanó con dos toques. ¿Por qué él lo habría hecho? ¿Es que se equivocó la primera vez? A veces hace así el mecánico. Uno va, lleva el auto al taller y el mecánico dice, a ver si pongo ese nuevo repuesto ahí. No funciona. Pero vamos a ver si otro repuesto ayude. Hay hasta 4 o 5 veces. Tiene que cambiar un repuesto en el auto. ¿Así estaba haciendo Jesús? No. A veces hacen los médicos así. Vamos a ver si esta pastilla le ayuda. No, no le ayuda. Jesús jamás se ha equivocado. Jesús tenía alguna lección en mente al sanar al hombre con dos toques. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñarnos? Muchas veces, con los textos que son un poco difíciles, la solución es analizar con cuidado el contexto, o sea, lo que aparece antes del versículo difícil o lo que aparece después del versículo difícil. Así es el caso en este texto. Vemos en esta porción, Marcos capítulo 8, como si fuera un tema, la visión imperfecta de los apóstoles. ¿Ellos vieron algo? Sí, vieron cosas maravillosas. Pero su visión era distorsionada. Y aquí un ejemplo. Vamos a ver las preocupaciones que ellos tenían por la comida. Vamos por ejemplo a versículos 13 y 14. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. Se habían olvidado de llevar pan y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. ¿Usted alguna vez se ha encontrado sin comida? Tengo a un amigo que se llama Alejandro Sánchez, es de la República Dominicana, y me contó una vez de un grupo de hombres y él que llevaron en una camioneta, troca, como dicen ustedes, allá a un lugar muy aislado en la República Dominicana, un parque nacional, lejos de cualquier pueblo. Y el plan era que ellos trabajaran 3 días allá en el parque nacional, en el lugar aislado, y después de 3 días la camioneta iba a volver a recogerles. Entonces, según me dijo el hermano Alejandro, se despidieron del chofer, se fue la camioneta y uno miró al otro. Tú trajiste la comida, ¿verdad? Yo pensé que tú ibas a traer la comida. No, yo no traje nada. Y tú no la trajiste, nadie trajo comida. ¿Cuánto trabajo lograron hacer aquellos 3 días? Casi nada, estaban buscando cualquier tipo de comida que podían encontrar. Preocupados por comida. Y así eran los discípulos. ¿Qué vamos a hacer? No hay comida. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la mala influencia de los fariseos y de Herodes. Pero ellos, al oír levadura, ¿en qué automáticamente comenzaron a pensar? Ellos discutían los unos con los otros porque no tenían pan. Automáticamente estaban pensando en lo físico. Y así somos nosotros muchas veces. Jesús quiere enseñarnos verdades espirituales, pero ¿en qué queremos pensar? En lo físico. Muchas veces cuando queremos hablar del reino, ¿en qué algunos automáticamente piensan? Una trabalengua esa palabra, ¿verdad? ¿Pero en qué piensan? En un reino terrenal. Jesús va a ser rey, pero yo voy a ser asistente al rey. Vamos a tener un rey con un trono en Jerusalén, un trono literal. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Sin embargo, algunos al oír la palabra reino automáticamente piensan en lo físico. Jesús dijo, dad y se os dará. ¿Y en qué piensan algunos automáticamente? En el dinero. Ustedes han oído a esos predicadores que dicen, si das $100 a este ministerio, Dios te devuelve 700. Y citan ese texto. Dios no promete riquezas físicas, pero muchos automáticamente piensan en lo físico. Ellos tenían su visión distorsionada, y si así somos nosotros también, tenemos visión espiritual distorsionada. Jesús dio respuesta a ellos en versículos 17 en adelante. Como Jesús lo entendió, les dijo, ¿por qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Todavía no entendéis ni comprendéis. ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? ¿No os acordáis? ¿Ustedes notan ahí la referencia a la visión? ¿Qué tipo de visión tenían? Mala visión. Luego, les hablo de lo insensato era preocuparse por esta comida física. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Él les preguntó, ¿todavía no comprendéis? El que puede alimentar a 5,000 en una ocasión y 4,000 en otra, no va a dejar que mueran de hambre. ¿Pero cuánta fe tenían? Muy poca fe. Si se sigue leyendo el capítulo, se ve el mismo tema, la visión distorsionada. Pedro, por ejemplo, cuando llegamos al versículo 29, vemos que Pedro creyó bastante en Jesús para decir, tú eres el Cristo. Sin embargo, al decir Jesús en versículo 31 que iba a tener que sufrir y morir, ¿cómo respondió Pedro? Versículo 32. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él, o sea Jesús, se dio vuelta y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El apóstol Pedro pudo ver algo. Y en algunas ocasiones, sí. Pero ¿cómo era su visión? Él vio como si fuera algo como hombres andando como árboles. ¿Ustedes ven la aplicación que estamos sacando? Y aún en capítulo 9, vemos los discípulos que siguen demostrando la falta de visión espiritual. Al bajar Jesús y 3 de sus apóstoles del monte de transfiguración encontraron a un hombre con un hijo endemoniado. Y los apóstoles no pudieron botar al demonio. ¿Y qué Jesús les dijo? En versículo 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Cuando vemos estos ejemplos de visión espiritual distorsionada en el contexto, yo creo que el significado de estos versículos que leímos llega a ser aparente. Y es que la sanidad espiritual se lleva a cabo muchas veces con más de un toque. Una persona puede creer parcialmente, pero ¿qué tiene que hacer? Volver a Cristo para el segundo toque. Y a veces el problema es que los hombres se conforman con un solo toque, con la sanidad parcial. Así podría haber pasado con el hombre ciego. Imaginen, aquel hombre jamás había visto en la vida. De repente Jesús escupía y echa algo en los ojos. Los colores comienzan a entrar en sus ojos y en su cerebro. El mundo de color. ¡Qué hermoso! Quizás él habría estado tentado a decir, las cosas son tan maravillosas, mejor no decir nada. No era visión perfecta. Veía a los hombres andando como árboles, pero era algo mucho mejor que lo que él tenía antes. Y quizás hubiera sido tentado a decir, ya con eso estoy bien. Pero Jesús quería algo mejor para él. Y así era con los apóstoles. Habían visto cosas maravillosas, milagros. Habían oído enseñanzas de Jesús que luego cambiaron la historia del mundo. Pero ¿cómo era su visión? Incompleta. Ellos también vieron como si fuera hombres andando como árboles. Y así es a veces con nosotros. El problema es que llegamos a estar satisfechos y contentos con el nivel espiritual que hayamos alcanzado si no progresamos, no volvemos a Jesús para ver más claramente lo que Él tiene en mente para nosotros. Vamos a sacar algunas aplicaciones de este principio. Vamos a hablar de los testimonios de nuestros amigos en las sectas. A veces oímos testimonios, entre comillas. Algo como este. Yo estaba metido en las drogas. Yo era alcohólico. Mi familia me odiaba. Yo no sabía de dónde era, no sabía dónde iba. Y algún día recibí a Cristo en mi corazón como Salvador personal. Y Él me ha transformado, me ha ayudado. Ahora he rechazado con la ayuda de Cristo el alcohol. Cristo me ha ayudado a vencer las drogas. Estoy tan feliz. ¿Ustedes han oído testimonios como este? Yo sí, varias veces. ¿Cómo respondemos a la gente que habla así con nosotros? Yo no quiero echar un balde de agua fría. No, están completamente equivocados. La verdad es que las cosas están 100 veces mejor para ellos después de, como ellos dicen, recibir a Cristo en su corazón, que antes. Yo no he sabido cómo responder. Pero yo creo que este sería un buen texto para mostrarles. Primero, yo creo que tenemos que dar las gracias a Dios que han dejado las drogas, que han dejado el alcohol. Pero a la vez, sabemos que están equivocados porque asisten a iglesias donde no enseñan lo que Cristo enseña que es necesario para recibir el perdón de pecados. Dicen que uno se salva al levantar la mano. Cuando Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Endiosan a los que predican, llamándoles reverendo, mi guía. Entonces, aunque las cosas están mejores para ellos, siguen con algunos errores muy dañinos. Aquí podemos llevarles a este texto. Estamos felices que las cosas están mejores, pero hay que seguir buscando el segundo toque. Así también es con los cristianos. ¿Qué ha pasado con la mayor parte de nosotros? Hemos visto la verdad hasta cierto punto. Hemos confesado a Cristo. Hemos sido bautizados para el perdón de pecados. Hemos visto el error muchas veces del sectarismo. Hemos visto la importancia de adorar a Dios, no conforme al estilo de espectáculo, sino conforme a su palabra. Y a veces con esto nos ponemos contentos. Miren, como dicen algunos, yo soy de la iglesia verdadera. Cuidado. Cuidado. Porque a veces comenzamos a sentirnos bien en base de algunos actos externos que hayamos cumplido. Y el corazón no se cambia. ¿Cuáles son algunos ejemplos? El afán. Oh, ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Sabes lo que tumba a muchos de nosotros? Y la transmisión del auto. $2,000. Quizás más. ¿Cómo voy a pagar eso? Yo no quiero volver a andar en bicicleta. Oh, no. Y nos afanamos tanto que afecta nuestra salud. Porque el que anda afanado tiene alta presión, mucho estrés. ¿Cuál es el problema si estamos afanados así? La solución es volver a Jesús para el segundo toque. Cristo no quiere que andemos así, siempre afanados. Tenemos que volver a Él y buscar algo más profundo en la vida. A veces significa leer textos como en el Sermón en el Monte. No os afanéis. Leer una y otra vez. Y a veces significa mucha oración. La clave es volver a Jesús. ¿Y qué de los pleitos entre los hermanos? Iglesias divididas. Acusaciones volando por todas partes. Insultos entre hermanos. Hay un hermano que estoy pensando ahora mismo. Su palabra favorita para describir a los hermanos con quienes no está de acuerdo es chueco. Oh, ese hermano chueco. Y él dice ser seguidor de Jesús. Pues yo soy de la iglesia verdadera. Pero llamas a su hermano chueco. Eso no importa. Yo participo de la cena todos los domingos. Eso sería, hay una palabra para describir eso. Es fariseísmo, ¿verdad? Limpiarlo de afuera. Oh, hay que participar de la cena todos los domingos. ¿Y el corazón cómo está? Pleitos entre hermanos. Ese es el problema. Muchos hermanos conocen mucha Biblia. A veces hasta la lengua griega conocen mucha Biblia, pero no conocen al Señor. Y hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia entre conocer datos y conocer al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No tenemos que vivir así, peleando siempre? Tenemos que volver a Jesús y buscar el segundo toque, ¿verdad? Y aprender a vivir con amor, unos con los otros. Bueno, hemos hablado de iglesias. Los pleitos en el hogar. El egoísmo manda en muchos hogares. Cada persona quiere lo de él o lo de ella. El marido ve claramente todos los defectos de su esposa. Si uno habla con él, oh sí, ella es así, así, así. Ella ve todos los defectos de él. Oh, olvídate, él es así, así, así. ¿Para qué están ciegos? A sus propios defectos. Y así pelean. Y quieren que el otro cambie. Y ellos no quieren cambiarse a sí mismos. Cuando hay pleitos en el hogar, entre los cristianos, ¿qué significa? Hay mala visión espiritual. Puede ser que nos hayamos sido bautizados. Puede ser que participemos de la cena todos los domingos. Puede ser que cantemos sin instrumentos de música. Pero si no aprendemos el amor entre los hermanos, y si no aprendemos el amor en el hogar, ¿qué nos falta? El segundo toque. nos falta mucho. ¿Y qué de las actitudes mundanas con respecto a la ropa y la diversión mundana? No tengo que decirles que estamos rodeados por gente superficial, que no tienen ningún concepto de lo que es la vida. No saben de dónde son, ni saben a dónde van. Y su lenguaje y su forma de vida refleja el vacío en su vida. Y es tan fácil cuando trabajamos con ellos, cuando estudiamos con ellos, es tan fácil llegar a ser contaminados. Si no con sus palabras, a veces con su forma de pensar y su forma de vestirse y sus diversiones. Y por más que dejemos que ellos nos contaminen, más superficiales llegamos a ser nosotros. Llegamos a ser como ellos. Pero no tenemos que ser dominados por el materialismo. No tenemos que ser contaminados por el mundo superficial del espectáculo. La ropa mundana es una guerra continua, ¿verdad? Podemos ser santos y puros, pero ¿qué tenemos que hacer? Ir continuamente a Jesús para buscar como si fuera el segundo toque. El cristianismo cómodo. ¿De qué estoy hablando? A veces, si no tenemos cuidado, podemos llegar a tener una rutina muy cómoda. Yo voy a la reunión el domingo por la mañana. Yo voy a la reunión de la iglesia por la tarde. Y hasta si puedo, el miércoles por la tarde. Y es tan fácil estar contentos con eso. Pero ¿qué de predicar el evangelio a nuestros amigos? ¿Qué de invitarles a estudios bíblicos? ¿Qué de hacer sacrificios para ayudar a hermanos necesitados? ¿Qué de buscar soluciones verdaderas a los problemas en el hogar? Si somos honestos, y estoy hablando de Gardner también, vemos muchas cosas, pero a veces no vemos. A veces vemos como si fuera hombres andando como árboles. ¿Cómo podemos recibir el segundo toque? ¿Cómo podemos evitar el estar satisfecho con una vida espiritual mediocre? Primero, hay que aceptar que hay un problema. ¿Cuál fue la clave para el hombre en cuanto a volver a ver bien? O mejor, no, nunca había visto bien. ¿Cuál fue la clave para llegar a ver bien? Bueno, Jesús tenía el poder. Pero en cuanto a él, la clave era admitir que no todo era perfecto. ¿Y cómo lo hizo? Él dijo, veo a los hombres como árboles. Así es lo que Jesús quería que él dijera, para que él pudiera enseñar esta lección a ellos. Y así es con nosotros. Tenemos que confesar, veo, pero quiero ver mejor. En el contexto que estamos analizando, en Marcos 9, hay unos versículos hermosos. Jesús, ¿recuerdan ustedes? Cuando bajó del monte de la transfiguración, encontró al Señor, cuyo hijo tenía un demonio. Jesús le dijo en versículo 23, después de hablar a los apóstoles, le dijo al hombre, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Ahora la clave del versículo 24, la respuesta de aquel hombre. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Se dieron cuenta? ¿No es algo parecido a lo que había dicho el hombre ciego? Veo, pero veo como si fuera hombres como árboles. ¿Y qué estaba pidiendo? Que Jesús le ayudara a ver más claramente. Aquí el hombre dice, creo, ayuda mi incredulidad. Es una clave para nosotros. Yo creo que si yo pidiera a ustedes que levantaran la mano, todos los que creen en Cristo, yo creo que todas las manos estarían arriba, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedir a Dios que nos ayude con nuestra incredulidad. O sea, que nos ayude a creer más. Sin la confesión, no hay sanidad. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y es en este punto que fracasamos muchos. Nos ponemos cómodos con la vida espiritual que tenemos, aunque sabemos necesitar más, no confesamos y no buscamos a Jesús. Pero después de confesar que hay un problema, como esos textos, hay que ir a Jesús. ¿En qué sentido? La oración. La oración une nuestra voluntad con la de Dios, con la alimentación espiritual, con la palabra de Dios. Por muchos años yo pensé, Garnet, tú lees bien la Biblia, tú estás aprendiendo de la Biblia. Pero llegué a conocer a algunos hermanos que en verdad leen. Yo estoy pensando en hermano Tom Holly, por ejemplo, si algún día pueden llegar a conocerle. Él habló de las cartas de amor que recibía de su novia, ahora es su esposa. Así hablaba. Recibí la carta. No quería leerla una sola vez. Yo quería gozarme de cada línea. Entonces leí una línea. Entonces iba pensando en esta línea. Y después de contemplar esta línea un rato, volví a leer otra línea. ¡Oh! Tomé un día entero para leer una carta de amor de mi esposa. Ahora ustedes piensan que el hermano Tom es loco. El hermano Tom es así con la palabra de Dios. Pero cuando comencé a hablar con Tom y escucharle hablar de cuánto él penetra en la palabra, ¿qué? Me di cuenta de qué. Que yo necesitaba, en cuanto a leer la Biblia, el segundo toque. Pero lo que estoy diciendo es, siempre hay quienes nos motivan a leer mejor, a orar mejor. Que procuremos estar con este tipo de persona. Y en fin, la imitación de Jesús, la obediencia a Él, el servicio a otros como Él. El segundo toque. ¿Cómo está su visión? No veo a nadie aquí. Bueno, unos pocos con lentes. Pero ustedes saben que no estoy hablando de la visión física. ¿Cómo está nuestra visión espiritual? No estemos contentos. Sigamos buscando el segundo toque. Si alguien aquí esta noche quiere ayuda a buscar el segundo toque, ¿qué significa en su vida el segundo toque? Si usted nunca ha sido lavado en la sangre de Jesús, aunque cree en Él, el segundo toque para usted esta noche sería dejarse ser bautizado para perdón de sus pecados. Con mucho gusto podemos ayudarle con eso. Estamos a la orden si podemos ayudar a cualquiera.